Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Madrid se mantiene en alerta ante posibles botellones en la ciudad universitaria. Refuerza además Las Rozas, la localidad de Las Rozas, con 200 agentes por las fiestas y la convocatoria de otro tipo de botellones. Esto es un no parar. Estamos hablando de la capital, pero en Andalucía ha ocurrido varias veces. En Barcelona hablábamos hace poco de un botellón multitudinario. Las cifras son apabullantes en algunos casos. 25.000, 30.000, 40.000. 50.000 personas. ¿Qué está pasando? Lo hablamos con José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado hoy, y en nuestra tertulia de chicos, José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Efectivamente. A mí las cifras, los números que se manejan, José Manuel, me dejan patidifusa. Porque, vamos, la perspectiva de pasar una noche de fin de semana con 40.000 personas a mí me horroriza.
Yo creo que se han convertido en un acto de pulso juvenil, porque nunca antes los botellones habían sido tan macro y con estas cifras. Había ocurrido en ocasiones puntuales, pero yo creo que ahora es como una especie de reto, vamos a hacerlo, y detrás hay diversas variables. Podremos hablar de, primero, la falsa sensación de invulnerabilidad que tienen los jóvenes, como que si esta pandemia no fuera con ellos, algo absolutamente erróneo. También nos hemos encontrado que son más remisos a vacunarse los grupos, lo que llamamos los jóvenes adultos, es decir, los que están por debajo de 39 y por debajo de 29 años especialmente. Sus cifras bajan en vacunación y creo que están, ante el descenso de casos, pues la gente está empezando a estar menos estimulada a vacunarse, con lo que, bueno, pues parece que esto no va con ellos, que sin la guerra parece que ha acabado, cuando esto, por supuestísimo, no ha acabado ni muchísimo menos.
Pero de todos modos, yo creo que además de lo anterior, que muy bien ha apuntado mi compañero, está la intensa asociación que tenemos en España del ocio con el alcohol. Es decir, si lo quiero pasar bien, por ejemplo, has mencionado las fiestas de Las Rozas, por decirte algo, y muchas otras también en esta época, además del verano en España, es un clásico. Pero me pregunto, ¿cuántas, por ejemplo, actividades deportivas han generado premios para la maratón, montones de cosas como hacen o se hacen en algunos países? Copiamos a veces lo malo, pero deberíamos de copiar también lo bueno, ¿no? Es decir, ocio es igual a botellón actualmente. Y el 80% de los universitarios afirman que la mejor manera de divertirse es haciendo botellón.
80%. Pero fijaos que hay...
Sí, también entiéndeme, absolutamente de acuerdo contigo, pero es que se están añadiendo nuevas cosas. Es decir, antes el botellón, pues podía ser juntarse un montón de chavales jóvenes, y todos hemos pasado por los 20 años, hemos hecho ciertas cuestiones, pero ahora es también ensuciarlo todo y romperlo todo. Eso no tiene nada
bueno,
que ver
con divertirse. Bueno, y enfrentarse a la policía, que
claro,
está siendo una de las grandes diversiones.
Añadiendo a lo que dice mi compañero, o sea, sí, de acuerdo, que además en este país es cultura lo de alcohol y así me lo paso, pero además, ya de paso, para terminar y poner la guinda a la noche, nada como romper un escaparate, nada como enfrentarme a la patrulla de la policía.
Por sumar datos, para luego analizarlos, también decir que una de las cosas que a mí me ha estremecido hace años ya, ¿no? Hace 10, 20 años, es que los jóvenes ya no salen y en el transcurso de la noche se toman copas, que es lo que hacíamos nosotros, sino que consideran que si no salen borrachos, con lo que llaman el puntito, carece de sentido. Entonces esto, como resulta caro, porque no lo van a hacer a fuerza de copas, se compran unas botellas o se las compran mayores de edad, se juntan y se las beben, a veces se las beben solos en casa, o sea, se hacen un calimocho, se hacen un whisky con Coca-Cola o un gin tonic y se beben varios y ya van puestitos. A mí esto me deja de verdad perpleja, porque esto es ya muy antiguo, ¿eh?
Lo de la es más que la socialización, es alcanzar el estado de intoxicación, es decir, el colocón, ¿no? Y fíjate que es llamativo que un 20% aproximadamente de los que participan en el botellón, agarraos, es decir, son capaces de beber hasta 11 copas dos o tres veces a la semana.
¡Uf!
Eso es una barbaridad.
Bueno, eso es directamente una iniciación en el alcoholismo.
pero totalmente. Es decir, lo que probablemente, y no es por llevar las manos a la cabeza, afortunadamente la mayor parte de ellos no desarrollaron alcoholismo, pero de luego las simientes para la próxima década las estamos plantando ahora mismo.
Bueno, y además eso de que no desarrollan, tú no sabes la cantidad de gente que actualmente hay alcohólica en nuestra generación, España, de resultas de cierto comportamiento. Sí.
España encabeza uno de los principales lugares a nivel mundial de alcoholismo. Es decir, siempre está por ahí peleándose los primeros puestos.
¿Pero qué hace que un joven, efectivamente, no es que salga con otros y como tomamos copas, me emborracho y tal y cual, sino que sea incapaz de relacionarse sin beber? Esto es lo que a mí me deja perpleja.
Yo creo que primero hay también el hecho de integrarse en el grupo, es decir, esto se ha dejado y masivamente se ha convertido en una costumbre y por tanto, como no haga esa costumbre, pues yo me encuentro ajeno al grupo o no puedo, tengo dificultades para integrarme. Yo tengo pacientes así, con dificultades para integrarse, pues son gente que no bebe alcohol, que hace deporte, que no le gusta trasnochar y tienen 19, 20, 21 años y dice, es que claro, cuando empiezo con mis amigos, a los 5 primeros minutos, la primera hora, estupendo porque podemos hablar. A partir de la hora que empiezan a decir tonterías, y vamos a decirlo de manera suave, tonterías, y empiezan a hacer tonterías, pues ya no estoy cómodo, ya no estoy cómoda y me tengo que ir a mi casa y esto se está convirtiendo en un problema. Cierto es. Luego hay otra cuestión que habéis apuntado antes. Y es una cosa importante. La juventud piensa, cuando se es joven, cuando tenemos un 20, 25 años, se piensa que las consecuencias están a muy largo plazo. Pero como bien sabe mi compañero, ese alcoholismo de los 20, 25 años se va acumulando, ese daño se va acumulando, igual que se va acumulando pues las sustancias que se van tomando a la par que el alcohol. Estamos hablando de pastillas, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de hachís, que tienen una consecuencia cuando empiezan a dar la cara, tiene uno ya 40, 45 años, y es cuando realmente empieza a dar la cara las consecuencias, y te estás encontrando con gente que tiene, ciudadanos que tienen con 35 años ictus. Claro, tener un ictus con 65 años está dentro de la probabilidad. Con 35 años es extraño, es raro, algo ha pasado. Y el problema
Además,
es que el peligro se ve muy lejos.
Además, José Manuel, porque últimamente también, no creo desvelar ningún misterio. En todas las fiestukis, el alcohol se suele asociar con, sobre todo con cocaína, ¿no?
Cocaína.
Es decir, es frecuente. Es decir, no es solamente ya el consumo de alcohol, sino también corren, pues evidentemente, anfetaminas, pastillas, metanfetaminas, éxtasis y toda la historia. Entonces, por ejemplo, cuando estudiaba medicina, era rarísimo ver ictus en personas jóvenes. O, por ejemplo, infartos de miocardio. Pero en las últimas prácticamente década y media, dos décadas, las personas menores, muchas veces de 40 años, inundan las urgencias con ictus o con problemas cardíacos justamente por el consumo de cocaína, alcohol. Más el alcohol, la cocaína produce un tercer metabolito, que es la etiloconina.
¡Qué barbaridad!
Que es sumamente adictivo, es un fenómeno de potenciación. Es decir, 2 más 2 igual a 8.
O sea, que a lo mejor también estamos cayendo en una falta de información a los jóvenes, de hacerles ver que realmente está muy cerca el peligro, ¿no?
Lo que tenemos que plantearles a los jóvenes y plantearle a los jóvenes y a todos los ciudadanos en general, si usted consume alcohol y usted consume otra sustancia, su estómago se convierte en una especie de probeta que produce una tercera sustancia, que es un metabolito, como decía mi compañero, que su efecto no es adictivo, puede ser otro efecto totalmente diferente, indudablemente en una dirección, y que va a afectar también a su comportamiento, va a afectar, por supuesto, a su sistema nervioso y va, con el paso del tiempo y el consumo, a alterar muchísimo y a provocarle graves secuelas a muy temprana edad. Estamos hablando de 35 o 40 años.
¡Qué barbaridad! Luego hay yo escuchaba esta pasada semana al profesor Anlo comentar que esta es la generación que más se ha aburrido de la historia. Me dejó perpleja, porque realmente parece que los recursos son más numerosos que nunca para divertirse. Quiero decir, vale, ahora salimos del COVID, pero es que esta situación no es solo post-COVID. Ahora hablaremos también si hay un ingrediente de ese sentido, ¿no? Es que antes del COVID también ocurría y los jóvenes podían viajar como nunca. Los jóvenes conocían países que nosotros tardamos muchísimo tiempo en conocer, si es que hemos conocido alguna vez. Y nuestros abuelos, no te cuento, que no conocían el mar. Los jóvenes tienen todo tipo de videojuegos a su disposición y pautas de entretenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se aburren, José Miguel?
Uf, Yo creo que hay un exceso muchas veces de comodidad, una facilidad enorme a la hora de conseguir absolutamente todo lo que se quiere. No hace falta en muchas personas, siempre hablamos de generalidades, evidentemente, pero de conseguir las cosas, no hace falta en muchas familias españolas ese esfuerzo, esos valores por ganar lo alcanzado. Entonces todo no se convierte en un desafío, desafíos hay relativamente pocos. Se convierte simplemente en tener las cosas porque sí, ¿no? Por ejemplo, esta ley que quieren pasar, o ya no sé si ni siquiera se la han pasado, de poder justamente ir al siguiente curso sin haber aprobado, ¿no? Un ejemplo. Vas quitando alicientes, vas quitando el placer de lograr las cosas. Y de repente te encuentras, pues mira, de alguna manera, la poco a poco destrucción social, ¿no? Habéis visto esas imágenes, por ejemplo, de Filadelfia, con la gente andando como zombies por la calle, sí, bajo los efectos de las drogas, ¿no? Es decir, aquí tenemos, imaginaos, miles y miles y miles de personas drogándose porque la droga es el alcohol.
Yo no conozco las imágenes de Filadelfia, ¿cómo son?
Bueno, pues imaginaros a miles de personas.
Gente de clase media, gente normalísima, sí, que se ha convertido en homeless, en gente sin techo, que está deambulando como zombie, como acaba de decir mi compañero, por las calles, con la vida perdida, con la mirada perdida y sin ningún futuro, solamente esperando. Su único futuro es la siguiente dosis.
¿Pero por el paro o por la drogadicción?
No. Por la, bueno, cuéntalo tú.
La epidemia de opiáceos, particularmente opiáceos sintéticos, fentanilo. Uf. Y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, realmente cuando vemos a estos miles... A mí lo que me preocupa realmente no es la persona que haya salido en una ocasión y que beba y todo esto, que puede también ser preocupante. Sí, lo que me preocupa es que se transforme en una manera de vivir. El que el alcohol sea la manera de socializar, el que el alcohol sea la manera de ligar,
efectivamente,
todo,
la manera
todo
de vivir,
pase a través
la
del
manera
alcohol,
de
¿no?
vivir.
Exacto. ¿Por qué no puede conocerse los chicos haciendo piragüismo, entiéndeme, o mountain bike, o muchas cosas, ¿no? Que los ayuntamientos tendrían que... Mira, yo recuerdo en un programa de la tele, hace poquitos años, en que había algunas madres, después que murió una chica, recuerdo sudamericana, de 12 o 13 años, intoxicada por alcohol, en que había unas madres que exigían la presencia de ambulancias en los botellones. Es decir, asumían ya que el botellón constituía una forma natural de
que la borrachera era una parte, claro, de la realidad, y lo único lo que había que evitar era el coma etílico.
Exactamente. Entonces parecía mentira que no hubiese ambulancias en los botellones. Digo, pero vamos a ver, esto ya es la locura.
Sí, intentar relegar. José, claro, Manuel, pero, sí, este tema.
Permíteme una cuestión. Tú acabas de hacer una pregunta muy interesante que nos has lanzado, y es ¿por qué se aburre tanto esta gente? Vamos a ver, teniendo tantos medios para divertirse, ¿verdad? Que lo decís. Bueno, pues vamos, os voy a hacer el chiste del palo. ¿Os acordáis del anuncio del niño que le regalan un palo? Bueno, pues el ocio de hoy en día es un ocio absolutamente pasivo. Es un ocio en donde tú no tienes que hacer nada. Tú te sientes delante de una pantalla y ocurren cosas. Es un ocio en donde tú te pones delante de tu teléfono y empiezas a pasar vídeos de TikTok o fotografías. No hay un ocio activo. Entonces, eso es tremendamente aburrido, porque estás continuamente necesitando de estímulos. Y el estímulo se acaba rápido. Bueno, necesito otro más. Y cada vez, como te vas acostumbrando a esos estímulos, el estímulo tiene que ser más fuerte, más, con más energía para que te satisfaga, porque si no, te aburres. Entonces, ahora diferéncialo al ocio de generaciones anteriores, y no quiero decir nada a las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, en donde tenían que inventarse hasta la pelota y construir la pelota. Es decir, hemos pasado a un ocio. Sí, hay muchísimo ocio, pero es absolutamente pasivo.
Y perdóname, no tenían mucho tiempo ni siquiera para el ocio, para jugar al tute.
Por supuestísimo.
Porque a veces con 14 años, y no decir a veces menos, estaban picando carbón.
Sí. Bueno, vamos a ver, la generación de nuestra, la adolescencia se acababa aproximadamente a los 17 años. En la generación actual la adolescencia se acaba a los 21, pero es que empieza a los 11 y 12 años.
Sí, sí, entonces, se acaban los 21 teniendo... y bueno, y luego con una postadolescencia que dura bastante. Perdóname, entonces... porque le hemos pedido a los oyentes su intervención sobre este asunto.
Yo habilitaría una zona muy grande donde se puedan montar como casetas o como locales y tal, y que cada propietario de forma autónoma montara su local a unos precios muy populares para la gente joven, para que se pueda allí hacer sus botellones
Pues yo no entiendo esto de los botellones. Es tan fácil como cumplir la ley. Lo que pasa es que la ley aquí solamente la cumplimos cuatro tontos.
La verdad es que no entiendo nada, porque se supone que está prohibido beber en la calle. Hay poca mano dura.
Yo opino que el tema de los botellones se evita con buenas multas. Y multas económicas y con trabajo social. Que lo limpien lo primero, limpio, primero económico y luego social.
Son muchos aspectos y tienen razón los oyentes, porque hay muchos jóvenes que han sido multados por consumir alcohol en la calle. Entonces yo no entiendo, cuando te encuentras 40.000, ¿qué es lo que significa esto?
De todos modos, resulta gracioso que en un momento dado multen a los jóvenes y tengan que pagarlo los padres.
No, paga los padres.
Bueno, pero no está de más, porque fíjate cómo acabaron con la Kale Borroka. Justamente así, porque los chicos iban y, ala, quemaban impunemente papeleras, sí, autobuses, etcétera. En el momento en que el bolsillo de los padres se vio atacado, los padres empezaron a educar.
Sí, también tenemos que considerar que tenemos que educar a los hijos en un país donde las figuras paternas, y particularmente las de los hombres padre, me estoy refiriendo, están totalmente desvalorizadas. Es decir, estamos en una tesitura, ¿eh? Es decir, a ver cómo educas a un adolescente que te hace una peineta prácticamente y se larga por ahí y tienes que meterle en vereda. Y luego le multan a él y lo tienes que pagar tú. Entendamos, no es fácil. Por otro lado, otro oyente ha dicho que lo que había que hacer es poner chiringuitos para el alcohol. Pero me resulta llamativo que no haya ninguno que diga que lo que hay que hacer, evidentemente, son esas actividades, porque muchos jóvenes dicen, es que no hay otra cosa que hacer. Esas actividades, como han hecho en Finlandia, en el que todos los sábados y domingos por la mañana han invertido pues millones y millones de euros para que los jóvenes tengan, evidentemente, un montón de cosas que hacer. Y por último, para acabar, recordar que la mayor parte de la gente no delinque por las multas ni porque se le eche encima a la policía municipal o nacional, sino porque tiene una serie de valores internos, por lo tanto, en general, no hace falta que se les vigile. Con lo cual, una vez más, acentuar los valores personales,
familiares... Que nos vamos y ahí dejamos Dios ese santo comentario, que es una buena firma. Bueno. A las noticias.
Vaya.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento.